Hola a todos y bienvenidos al podcast número 16 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son buenos, a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar acaban siendo un perro absolutamente perfecto y sin peros. En este podcast voy a centrarme de el tema que el perro no tire de la correa. Al final quería hacer algo corto porque si empiezo a hablar de collares, de arneses, de lo que produce a nivel de comportamiento, de lo que produce a nivel físico, de por qué tiran los perros, de cómo lo corregimos, de cómo se corrige, de cómo, bueno, es que no acabaría y me saldrían, no sé, 5 o 6 podcasts más y sería un rollo largo, que si queréis lo hago, ¿eh? Si me lo pedís en comentarios ya sabéis que yo hago podcast de todo lo que me pedís. Tengo uno pendiente, el siguiente será de estereotipia, que me lo habéis pedido también. Pero bueno, quiero hacer uno un poco resumiendo todo. Bien, muchos perros tiran de la correa y al final, es lo importante al final es que no tiren de la correa. De verdad tenemos que hacer todos un trabajo importante con nuestro perro para que dejen de tirar de la correa por la calle. Problemas que hay por tirar de la correa. La motivación de tirar de la correa, por experiencia propia, llevo ya 9 años trabajando con perros y demás. Cada vez que me llaman, no, tengo un perro que tira de la correa, quiero que me lo adiestres para que deje de tirar. Sí, yo lo puedo adiestrar, pero es que me atrevería a decir que el 90-95% de veces el detonante o el motivo que hace que el perro tire de la correa es o miedo. Hay muchísimos perros con agorafobia. Hay cachorros, por ejemplo, que por haber estado enfermos de cachorro, porque provienen de una tienda, salen por primera vez a los 4 o 5 meses. Hay perros adoptados de una zona rural, de una zona de campo, que los metemos en la ciudad con 1 año, 2 años, 3 años o incluso más. O hay cachorros que no hemos hecho bien el periodo de cachorro, los primeros paseos que son fundamentales, y simplemente haciendo un paseo de 1 hora a un cachorro que acabamos de adoptar ayer, pues ya le podemos provocar importantes problemas, porque está sobreestimulado en un entorno completamente que no conoce y que a la larga le va a asustar. Con lo cual, por un lado, como ya digo, tenemos el tema del miedo, que hace que el perro huye, literalmente huye por la calle. A veces vemos perros que van corriendo de casa al parque, en el parque están súper bien, olfatean, caminan y demás, y vuelven tirando a casa. Ahí literalmente el perro está huyendo en el trayecto de casa al parque, a la ida y a la vuelta, y solo se encuentra cómodo o a gusto en el parque porque quizá viene de una zona de campo y quizá es la zona que más conoce, pero el asfalto, los coches y demás le dan miedo. Así que claro, aquí en este caso, si el perro tira por miedo, no le puedo hacer un trabajo de correa y se lo digo al cliente, mira lo que le pasa a tu perro, es que tiene miedo, vamos a quitar el miedo, vamos a ver qué perro queda y si luego es necesario hacer algo de correa, pero yo me atrevería a decir que en estos 9 años el trabajo completo de correa se lo habré hecho a algún cachorrito por aquello que hacemos pocas sesiones, el perro sube súper bien y es como, venga, para acabar de hacerlo guay al perro, vamos a hacerle trabajo de correa, un poquito de adiestramiento bien hecho, ya como para tener un super perro, pero la verdad es que trabajo completo de correa muy pocas veces he tenido que hacer. Por otro lado, tiran por estrés, por la calle. Perros que no duermen esas 18 o 20 horas que deberían dormir, perros pasados de vueltas, que llamamos los educadores, perros que siempre están nerviosos, que todo lo hacen a lo locos. Ahí ya es un tema fisiológico importante, hay una sobredosis de adrenalina en sangre que literalmente hace que el perro no pare porque físicamente no puede parar y tira porque todo lo hace así. Tira igual que salta, igual que ladra, igual que todo. Es un animal que lo ves mayormente nervioso si lo comparas con un perro de un pueblo, de un campo, el típico perro que parece un viejo aburrido y tal. Bueno, pues así deberían ser nuestros perros. Y cuando tiran tanto y todo lo hacen tan a lo loco, muchas veces son estrés. Con lo cual, tenemos por un lado cuando tiran de la correa, perros o bien que van con miedo, que el miedo genera estrés, o bien que van con estrés, que no obligatoriamente el estrés genera miedo, aunque sí baja un poquito el umbral de reactividad y hace que salten más a la mínima, pero tenemos este tipo de perro. ¿Y qué hace todo el mundo? Tirones de correa, solucionado. Y lo que a mí me sorprende es que la gente que hace tirones de correa al perro para corregir que no tire, no se da cuenta que cuando le pegas el tirón, el perro deja de tirar 2 segundos y le tienes que volver a pegar un tirón. Y que te despistas muchas veces del tirón porque hay gente que va mirando el móvil y el perro está tirando. Y te pasas toda la vida pegando tirones de correa al perro sin darte cuenta que es que eso no está funcionando. Porque si toda la vida o durante 1, 2 o 3 años vas a tirones por la calle con tu perro, reflexiona que es que no funciona, que no es que lo diga yo, es que se ve, quiero decir. Aparte que hay muchos estudios al respecto y muchos autores y mucha información al respecto sobre lo que produce, que ahora hablaré un poquito del tema de tirón de correa, es como una ecuación muy fácil, ¿no? Si el perro tiene 5 años, durante 5 años tira de la correa y llevo 5 años pegando tirones de correa y sigue tirando, eso no funciona. Y no es que el perro sea imposible, ¿eh? Es que no funciona y punto. Pero claro, le pegas un tirón de correa a un perro que, por un lado, puede ser que tenga miedo al entorno, agorafobia, con lo cual estamos incrementando, porque el tirón de correa lo que busca es asustar al perro mediante dolor. Esto va así, por eso es un tirón de correa y no es una caricia, porque lo que haces es un tirón seco para asustar al perro, y ese tirón evidentemente produce dolor en mayor o menor medida, depende de lo que lleve puesto el perro. Por un lado, asustamos a un perro más de lo que ya el pobre salía asustado, y por otro lado, asustamos e incrementamos el estrés de un perro que ya tenía mucho estrés, con lo cual estamos agravando el problema de forma brutal. Pero si el perro está tirando de la correa y lleva un collar, por ejemplo, hay a nivel físico muchísimos problemas. Hablo de un collar normal. Lo que produce el collar es, presiona un poquito todo el tema de tráquea, presiona la musculatura, hace que el perro tenga que tensar el cuello para contrarrestar el dolor o la molestia del collar. Y ahora quiero que hagáis un ejercicio todos, quiero que os sentéis, por favor, y que este ejercicio lo hago en clase, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho ponerme en el lugar del perro todo lo que puedo antes de tocar a un perro, trabajar con un perro. Y todas las vivencias que tienen ellos, procuro haberlas vivido yo de forma parecida dentro de lo posible para saber cómo se siente y poder trabajar con perros. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y vamos a ser un perrete que camina con el collar tirando por la calle, sentados en una silla. Y quiero que apretéis los hombros hacia arriba, todo lo que podáis, haciendo la máxima tensión en encoger los hombros hacia arriba. ¿Lo estáis haciendo? Bueno, fijaos cómo sentís esa tensión muscular en la zona de las cervicales y del cuello. A que duele, a que molesta, a que si aguantáis mucho rato estáis de mala leche, estáis incómodos y no estáis en absoluto a gusto. Pues así pasean muchísimos perros. Este aumento de presión muscular se ejerce evidentemente sobre nervios y sobre venas que irrigan la zona de la cabeza. Y esta presión lo que hace es producir unas cefaleas importantes. El perro pasea con un dolor de cabeza importante. Añadido a todo lo que ya hemos dicho antes, de miedo, de estrés, de dolor, de molestia, de tensión de cuello y demás. Pero es que además, para contrarrestar esa tensión de cuello, ese dolor de cuello, hay que caminar distinto, porque según qué movimiento me repercute en el cuello, con lo cual lo que voy a hacer es bajar, contrarrestar con las demás vértebras de la espalda para que al caminar no me duela tanto. Y ahí también tenemos dolores de espalda. Hay un libro buenísimo que es un estudio sobre dolores de espalda en perros, de Anders Hagen, me parece que se llama, que establece los tipos de dolores de cuello producidos por perros que tiran de la correa. Y hablo de un collar normal. De ahí entenderéis que me oponga radicalmente al collar de estrangulamiento, o mal llamado collar de adiestramiento, que toda la vida se ha llamado collar de ahogo, de estrangulamiento, al de pinchos, que al minimizar la superficie del collar sobre la piel causa más presión. Ya sé que no es un pincho, ya sé que a veces le ponen taponcicos de plástico, pero si hacemos la misma presión en menos superficie, duele más. No es lo mismo apretarte en un brazo con la palma de la mano que con un dedo. Aunque el dedo no esté afilado, aunque le pongas un dedal, duele. Duele mucho más que si apretamos con la palma de la mano. La palma de la mano sería un collar de nylon grueso, ancho en el cuello. Y el collar de pincho sería el dedo ahí, que duele, duele, hace morado y a veces hace mucho más que un morado. Y evidentemente el collar de descarga eléctrica, que bueno, están muy prohibidos ya en muchos sitios y es literalmente una corriente eléctrica. Si os fijáis, los dos pivotitos de que hacen masa, que van en el cuello, pasan justo por donde pasa la aorta para que sea la zona más sensible del cuello. Así que, bueno, estoy en absoluto desacuerdo con este tipo de herramientas. No las utilizo y no las pienso utilizar en un perro. Y a quien las utiliza le suele decir, pero póntelo, pero me lo he probado en el brazo. No, 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 póntelo en el cuello. Y tira fuerte, a ver. Y cuando, no, no, pero yo no me lo voy a poner. Bueno, pues ¿por qué se lo pones a tu perro? Es que también es importante pensar que aunque ellos no se quejen y no dramaticen tanto del dolor, porque cualquier perro cuando lo operas a la que sale del veterinario operado sale por su propio pie y tú estás ingresado ahí, ¡ay, que me han operado, que me duele! Pero que sienten dolor, es un tema fisiológico y biológico, y sienten dolor, evidentemente que sí. Con lo cual, si estoy hablando de todo esto, y me estoy dejando muchísimas cosas, a nivel de tráquea, me estoy dejando muchas cosas porque las estoy diciendo de memoria y no me las sé todas absolutamente de memoria, pero bueno, he dicho las más relevantes, las más importantes y las que un poco podéis probar vosotros. Si produce todo esto un collar ancho normal en un perro que tira, imaginaos un collar de ahogo, de pinchos o similar, que el de ahogo impide literalmente la respiración porque aboya, por llamarlo de algún modo, si hay algún veterinario oyéndome me va a matar, pero aboya ese tubito flexible que es la tráquea, que está hecha de unos anillos flexibles, y claro, impide el paso del aire, literalmente. Por eso muchas veces vemos perros por la calle tosiendo. Esa tos está producida por la presión del collar sobre la tráquea y sobre toda la zona de la garganta. Así que tenemos esto en un perro que tira y diréis, bueno, pues le pongo un arnés, que es fantástico. Pues tampoco es tan fantástico el arnés, quiero decir. El arnés en forma de Y, si lo buscáis por Google, el arnés en forma de Y, lo encontraréis, no sé cómo describirlo, pero es el arnés un poco en toda la vida, que lo que hace es liberar la tráquea lo más posible y la zona de las axilas para evitar el roce. Ese arnés es el más cómodo, pero el tipo arnés antitiburones, tipo Julius, tipo arnés que lleva como una tira que pasa por delante de los hombros, por las escápulas del perro, lo que está imposibilitando es el movimiento libre de los hombros o de las escápulas del perro y hace que camine raro, y sería en un símil humano como caminar con unas bambas que tienes de hace años que son la leche, o con unos tacones apretados o un zapato nuevo de estos que metes el pie y ya te está doliendo y piensas, jolín, ahora tengo que caminar con esto. Pues cambia tu forma de caminar, cambia la forma de caminar del perro, evidentemente, y eso también causa dolor al forzar esa forma de caminar. Si bien es cierto que los que habéis trabajado conmigo en algún caso de perro de 40 kilos que no puedo controlar, agresivo, es verdad que le pongo un arnés antitirones, un arnés que sé que molesta en las escápulas, pero lo pongo por un periodo corto de tiempo, siempre recomiendo un periodo corto de tiempo, y lo pongo por un poco de supervivencia, porque es que o le pongo algo así que sé que molesta, o el perro con el que el propietario no puede porque tira muy fuerte y pesa muchísimo, se va a escapar y va a morder o va a tirar a alguien y no me la puedo jugar. Pero a día de hoy, de todas las herramientas que hacen que el perro, entre comillas, milagrosamente deje de tirar, porque de hecho tú le pones uno de estos arneses al perro y sí, milagrosamente deja de tirar, ¿por qué molesta en las escápulas? Y recién puesto el perro no tira porque le está molestando. Soy consciente que molesta, soy consciente que lo recomiendo, pero es que a día de hoy no hay ninguna otra herramienta para esto. Si de aquí a unos años sale algo más cómodo para el perro y con el mismo fin, fantástico. O mejor aún, si todos nos responsabilizamos en educar al perro, no hará falta herramientas de estas mágicas y rápidas. Lo de mágicas lo pongo entre comillas y lo de rápidas también, porque es un proceso al final, una rehabilitación de un perro, una modificación de conducta o incluso un adiestramiento. estamos trabajando temas de miedos, temas de estrés, y en una persona con un estrés crónico o una persona con una fobia, no queremos un resultado para mañana ni para la semana que viene, y con el perro deberíamos esperar lo mismo, porque es un ser vivo con sus emociones. Así que soy consciente que este arnés no es lo mejor del mundo, pero de todas las herramientas que cubren esta necesidad urgente de forma temporal, es la más amigable para el perro. Y evidentemente, siempre que recomiendo este arnés, nunca se le pega un tirón al perro. Yo siempre le digo que hay que llegar a un acuerdo con el perro: yo no te tiro a ti y tú no me tiras a mí. Y no podemos esperar que a un perro al que le estamos tirando de la correa, que a veces veo manejos como si fueran, no sé, una bolsa, ¿no? Lo arrastro para aquí, lo arrastro para allá, pasa alguien por delante, arrastro al perro para afuera. No, bueno, pues llámalo y que venga hacia ti y ya está, no lo vayas arrastrando por ahí. No puedes esperar que un perro que tú lo vas arrastrando no te tire de la correa a ti. O sea, ese manejo debe desaparecer y debemos ser muchísimo más respetuosos. A nivel de comportamiento, imaginaos si vais con los zapatos que os he dicho antes, que os aprieta, que os está haciendo una llaga en alguna zona del pie, una rozadura en el talón, que os está hirviendo el pie porque os duele y notáis que se está abriendo la carne, pues es que no vais a estar a gusto, vais a estar de mala leche, vais a estar incómodo, y ese paseo es un horror hasta llegar a casa. Y eso también le está pasando a los perros. Están más de mala leche, y más si tienen dolor de cabeza porque están tirando y llevan cualquier tipo de collar. Están de mala leche, están incómodos, se ponen nerviosos, se estresan, se agobian, y ese paseo no está haciendo la función, que es completamente la contraria de relajar al perro mentalmente, que olfate, que despeje la mente y que ejercite el cuerpo. No ejercita el cuerpo porque está contrarrestando ese dolor y esa molestia, y la mente no la está, no se está desestresando del agobio de estar en casa encerrado todo el día sin nada que hacer, porque no se lo permitimos con esas molestias y esos dolores. Así que, como os he comentado al principio, claro, pensando en el podcast de hoy, pienso el collar, claro, pero la alternativa al arnés, ¿no? Pero también da problemas, tal. Pero es que al final he estado pensando que el principio de todo es que tire del perro, de la correa. Que al final lo importante es solucionar que el perro tire de la correa, que ahí va a dar igual lo que le pongas, porque es cierto que tengo clientes que me dicen: mira, vivo con collar, pues que no tira nunca, y este collar es muy bonito. Y le digo: pues llévalo con collar, es fantástico. Yo a mi perro, por ejemplo, lo llevo con un arnés tipo Julius, y tiene un collar siempre puesto por la chapa, y aparte es un microchip, evidentemente, y que no se ha escapado en la vida, pero bueno, yo qué sé, por si acaso, lo llevo con un arnés tipo Julius, pero es que como siempre va suelto, porque ya procuro ir por zonas, incluso en coche a veces, que el perro va suelto, pues no le molesta. Incluso cuando va suelto, llevo yo el arnés enganchado en la mano con la correa, y cuando hay alguna zona, algún tramo, cualquier momento en el que lo tengo que atar, que tampoco es que tire, pues le pongo el arnés, pero tampoco es que tire de la correa, la verdad, es que va bastante, no va cerca mío, porque por raza y por personalidad no va al lado mío, va a todo lo que da la correa normalmente, un poquito menos, pero tampoco tira. Entonces, pues sí, lleva un collar y lleva un Julius, porque como no suele ir atado y suele ir suelto y tiene libertad de movimiento, y cuando las poquísimas veces que lo ato, pues tampoco tira, y yo jamás le doy un tirón, pues la verdad es que es correcto llevar esto, desde mi punto de vista, claro, vuelvo a lo mismo, es mi podcast, es mi punto de vista, es mi experiencia, es mi profesionalidad, mi formación, entonces aquí cada uno. Pero bueno, volviendo al tema, al final lo importante, tenemos que hacer que los perros dejen de tirar de la correa para que la calle sea el entorno guay que queremos que sea y haga la función que queremos que haga. Y para dejar de tener perros agobiados por la calle, nerviosos, porque de ahí luego vienen muchos problemas de reactividad, de agresividad incluso, y demás. A veces es solo por la correa. Como he dicho en algún podcast, cuando solo es reactivo o agresivo con correa y suelto, no, el mérito es nuestro y de nuestro manejo con correa. Imaginaos hasta qué punto llega a interferir o a influir de algún modo la correa y el collar en el paseo del perro. Y luego, por otro lado, que todos estos molestias que os estoy diciendo, ¿no?, que presiona las venas, presiona los nervios, presiona también la tiroides, sobre todo especialmente los de ahogo. Al presionar la tiroides pueden llegar a producir hipotiroidismo y eso está muy relacionado con comportamientos agresivos, porque la tiroides no funciona bien, no está segregando lo que debería segregar, que si no me equivoco son las hormonas, y el animal hormonalmente está muy desajustado, y si no lleva un buen ajuste hormonal por parte de un veterinario, ese perro no puede estar bien porque hormonalmente no está bien. Pero además de estos pequeños inconvenientes que os hablo, de que caminan distinto y aprieta el cuello y molesta allí, si volvemos al ejercicio que habéis hecho de forma anterior y volvéis a apretar los hombros, imaginaos durante, qué sé yo, una hora al día, con los hombros así apretados, con esa tensión, durante un año, dos años, cinco años, diez años, luego al final vas a pagar mucho de veterinario. Luego al final vas a tener lesiones más importantes, porque si, por ejemplo, tú tienes un dolor de la base de la espalda, por ejemplo, tú vas compensando la espalda, vas caminando raro para que no te duela eso, pero al final vas como desajustando toda la espalda y te acaba doliendo el cuello, en un dolor que nació en la base de la espalda. El perro hace exactamente lo mismo. De hecho, ya están saliendo fisioterapeutas de perros para recolocar la espalda de esos perros que no están bien, que están descolocadas, y eso produce dolor, molestias, pinzamientos inadecuados en los nervios que pasan por dentro de la columna, digamos, la ciática y demás, y eso a la larga va a ser facturón de veterinario. Pero no porque el veterinario sea caro, sino porque es una dolencia, es una molestia que va interfiriendo en otras áreas del cuerpo y que al final tendrá que pasar por un veterinario, y claro, pues vale un dinero según qué tipo de intervención o según qué tipo de tratamiento o según lo que tenga afectado. Así que fijaos, una simple chorrada a priori, como que mi perro tira de la correa, pero bueno, no pasa nada porque puedo con él, porque puedo con su peso, jolín, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel de salud, fijaos que es muy importante y que está en nuestra mano solucionarlo. Hay muchísimos libros, muchísimos educadores para eliminar eso. Así que vamos a hacer un esfuerzo por ellos, vamos a ayudarlos y vamos a hacer por su bien y por su felicidad y por su salud emocional, física, que dejen de tirar de la correa, que tengamos una correa feliz. No sé, leí en algún sitio que el paseo correcto es que la correa sonría, que esto significa que el mosquetón está relajado y la correa va colgando, dibujando una sonrisa. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que era alguna empresa de educación canina y lo vi y dije, ostras, qué razón. Pero no recuerdo para decir quién, no lo recuerdo, lo leí hace mucho tiempo. Pero sin duda tenemos que crear correas felices por la calle, porque así nos vamos a asegurar que nuestro perro también está feliz en el paseo. Especialmente si huele, porque si no huele, da para otro episodio largo también. Pero bueno, voy a terminarlo aquí porque voy enlazando temas y temas y temas y podría hacer aquí un sprint de 8 o 10 horas hablando de perros. Pensad que es a lo que me dedico todo el día, cuando doy clases, cuando hago sesiones y cuando hablo con colegas de la profesión, que al final casi todos mis amigos o son veterinarios o son educadores. Y bueno, sí, podría estar hablando de perros aquí eternamente, pero tampoco es plan. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por haberme escuchado un día más. Nos escuchamos el martes. Para cualquier cosita, hasta el próximo podcast, para cualquier cosita que necesitéis de mí, me tenéis en la web shilas.es. Y hasta entonces, adiós.